en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 13 de junio. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. El Real Madrid espera esta tarde una gran afluencia de público en la presentación del belga Eden Hazard, fijada para las 7 de la tarde en el Bernabéu. El sueño de la cúpula blanca sería repetir lo ocurrido con Cristiano Ronaldo. En julio de 2009, 70.000 personas acudieron a ver su puesta de largo y le corearon desde que saltó al césped.
Estoy muy feliz por estar aquí, que para mí ha cumplido a mi sueño de niño. Yo voy a contar hasta tres y decimos todos a la Madrid, ¿vale? Vamos. Uno, dos, tres.
El segundo en número de asistencia fue el brasileño Kaká. En junio de 2009 se presentó ante 50.000 aficionados.
Mi deseo es tener mi nombre en la historia de este club con tantas victorias y conquistas. ¡Alá Madrid!
El tercero en el ranking es un colombiano, James Rodríguez, al que ahora el club le busca acomodo. ¿Cómo cambian los tiempos? 45.000 hinchas vieron en directo su puesta de largo.
Soy feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad y espero ganar muchos títulos aquí. ¡Hala Madrid!
Y en torno a los 30.000 hinchas estuvieron en las presentaciones tanto de Gareth Bale como de Karim Benzema. La del galés fue en el palco, pero la del francés se hizo sobre el mismo terreno de juego.
Soy muy contento de jugar en el club, en el mismo club de mis ídolos Zidane y Ronaldo. Un, dos, tres. ¡A la Madrid!
Presentaciones que ilusionaron en su momento, el rendimiento deportivo luego fue variopinto. 1:07 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El hombre del día es Eden Hazard. El belga vivirá hoy un día inolvidable con una agenda muy apretada, Carlos Rodríguez.
Sí, desde primera hora de la mañana, pasando el pertinente reconocimiento médico y conociendo su nuevo lugar de trabajo, la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Por la tarde se desplazará ya al Estadio Santiago Bernabéu, donde firmará su contrato con el club blanco. Ya a las 7 comenzará esa presentación, para la que el club merengue abrirá el Coliseum blanco con el objetivo de llenarlo y así dar la bienvenida al futbolista belga.
Era un secreto a voces, pero el máximo accionista del Atlético le puso palabras. Hablamos del futuro de Antoine Griezmann, José María Bonilla.
Era un enigma que quien más, quien menos podía imaginar su desenlace. Griezmann fuera del Atlético con destino al Nou Camp. Pero hete aquí que el consejero delegado del conjunto colchonero, en un foro ajeno a lo futbolístico, desveló lo que todo el mundo intuía. El francés se marcha al Barça, algo que él sabía o imaginaba desde el mes de marzo. No se hace oficial por eso de la bajada de cláusula el próximo 1 de julio, por lo que el club culé abonará 120 millones de euros.
La selección española de fútbol femenino cayó por 1-0 contra Alemania en el Mundial. Lástima nuestra falta de contundencia en las áreas, Laura Cabrera.
España pierde en el campo pero gana en sensaciones. Dominó sobre todo en la primera parte, gozó de la posesión y de las mejores ocasiones, las más claras en las botas de Naikari García. Pero un error, falta de entendimiento entre la portera Sandra Paños y la central Marta Torrejón, provocaron el solitario gol de las alemanas para llevarse el partido. Se aplaza el pase a octavos. El lunes nos la jugamos ante China en la tercera jornada de la fase de grupos.
Además, en el primero de los partidos de ascenso a primera, el Deportivo de La Coruña derrotó al Málaga por 4-2. Para hoy queda el duelo entre Mallorca y Albacete. Y el que vivió un día de gloria fue nuestro Fuenlabrada, que anoche se proclamó campeón de Segunda B tras empatar a cero contra el Racing de Santander. Y en baloncesto contamos las horas. Estamos ya a poco más de 48 del inicio de la final entre Real Madrid y Barcelona. Valdebebas, Carlos Sánchez Blas.
Le espera una batalla durísima al Real Madrid. Pueden ser hasta 5 partidos en 8 días, del sábado 15 al domingo 23, para buscar el título número 35 en la Liga Española, en la sección de baloncesto del conjunto blanco, que este año lo está pasando realmente mal frente al Barcelona. 5 partidos, solamente una victoria para la escuadra que dirige Pablo Lasso Birrún. En este partido de la una, a 48 horas de la gran final, vamos a escuchar actores importantes del, esperemos, futuro campeón de Liga.
Y esta próxima madrugada, Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Escariolo podrían proclamarse campeones de la NBA. Lo serán si ganan a los Warriors en el Oracle Arena en el sexto partido de la final. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y 10 minutos ya, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8:30, arranca la lucha por el título de la Liga ACB de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona, primer partido de la gran final.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
El que ha fichado del Chelsea es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Ha hecho un fichaje impresionante. De los mejores jugadores que he visto. Y ha hecho un gran fichaje. El fútbol español ha fichado un jugador que os vais a divertir mucho.
Todos los focos le apuntan a él, a Eden Hazard, que en las últimas horas ha recibido multitud de elogios, pero ninguno tan contundente como este del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Ya sabéis, presentación galáctica esta tarde a las 7 en el Bernabéu de un futbolista cuyo nombre se pronuncia como escuchamos al propio futbolista.
Je suis Eden Hazard, je suis Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard.
Pues Eden Hazard, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que ir practicando porque esto de Hazard lo tenemos tan interiorizado que nos va a costar lo nuestro, ¿eh?
Sí, bueno, las Z hay que hacer las S, también habría que hacer en el caso de Benzema o de Zidane, que nos cuesta un poco más, pero sí, y la H es absolutamente muda. como acabamos de oír. Así que desde hoy, Eden Hazard, como dice el propio futbolista, así no vamos a llevar la contraria.
Bueno, pues Hazard, haremos un esfuerzo por llamarle, como él mismo dice que se llama, al nuevo futbolista del Real Madrid. Se presenta a las 7 en el Bernabéu. ¿Podría llegarse a los 70.000 que vieron la presentación de Cristiano?
Bueno, las previsiones del club son optimistas, la verdad. Hay cierto secretismo, que realmente tampoco va a haber nada extraordinariamente sorprendente. Me refiero que este tipo de presentaciones, al final, más allá de dónde pongan el escenario, si como antaño se ubicó en el terreno de juego, que entonces estaba levantado, recuerdo, en la época Cristiano, Kaká, Benzema, y era tierra. Hoy no, hoy el césped está perfecto, está cuidado, con lo cual me imagino que no lo querrán machacar y se hará en el palco del Bernabéu. Ayer fue en el antepalco, hoy es en el escenario que está ubicado en las localidades del palco. Lo que pasa es que normalmente ese escenario mira hacia la grada, salvo que le quiten la parte de atrás y pueda todo el público del Bernabéu contemplarlo. Bueno, el Madrid lo lleva con cierto secretismo, pero más allá de eso sí se espera que haya una gran afluencia de público, porque además el club está moviendo sus cauces, bueno, a través de email, correos electrónicos, redes sociales, sobre todo para implicar a la masa social, a los socios y a los miembros del carné madridista que acuden esta tarde al Bernabéu, por eso han puesto la hora a las 7.
Hazard ha llegado ya a Madrid esta mañana pasando el pertinente reconocimiento médico, ¿no?
Correcto, sí. La jornada habitual en un futbolista que acaba de ser fichado, reconocimiento médico matutino, conocimiento y observación un poco de lo que son las instalaciones donde va a trabajar día a día, la ciudad deportiva de Valdebebas, vestuarios, campos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y después del almuerzo, de la comida, ya se marchará al Bernabéu, donde esta tarde ya veremos esas imágenes tradicionales en la sala de juntas, firmando su contrato con el Real Madrid y posteriormente su aparición en el palco del Bernabéu. Luego se cambiará en el vestuario, saltará al terreno de juego vestido de corto, como ayer lo hizo Jovic, y ahí ya sí se espera que el estadio presente una gran afluencia de público, porque se irán abriendo, como digo, sucesivamente los anillos del campo, desde los anillos más inferiores, la grada de preferencia, los fondos, primer anfiteatro, segundo anfiteatro, hasta que, bueno, se vayan completando.
100 millones de coste fijo, más 30 en variables, jugador de 29 años, los cumplirá próximamente, firma hasta 2024, veremos si se llena el Bernabéu, pero ¿cómo le recibe la afición blanca? Esta es una pequeña muestra.
Extraordinario, extraordinario. Un jugador bueno, de los mejores que hay ahora en Europa.
Mucho gol, mucho carácter, fuerza, les va a venir muy bien, desde luego.
Mucho gol, muchas victorias.
Es bueno para el Real Madrid, nos va a ayudar a ver cómo se plantea con el resto del medio campo.
Yo creo que es un gran jugador que puede resolver un problema que tiene el Madrid.
Bueno, el madridismo está muy desilusionado. Hazard es un magnífico jugador.
Y esperamos que sea para bien, ¿no? Y vamos por la 14ª.
Es una explosión de alegría para el Madrid, porque va a meter muchos goles, va a cambiar el Madrid como lo cambió Ronaldo.
No sé si sustituirá a Ronaldo, pero va a venir bien.
Muy rentable.
Es la ilusión de todo madridista.
Una explosión de alegría, decía uno de los encuestados en esta muestra que acabamos de ofrecer. ¿Cómo le reciben las fuerzas vivas del equipo blanco? Así le recibe el presidente.
Es uno de los grandes que quedan en el fútbol en el mundo. Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero hasta ahora no lo hemos conseguido.
El entrenador, Zidane.
Es un jugador que siempre he apreciado, todo el mundo lo sabe. Es un jugador que ha jugado en Francia. Le he visto mucho y le conozco también personalmente. Esto no es nuevo, porque es un jugador fantástico.
¿Y el capitán y líder, Sergio Ramos?
No, bien, contento, ya lo dije, ¿no? Me parece un grandísimo fichaje, creo que es un espléndido jugador, de los jugadores top mundial, y bueno, creo que viene bien, ¿no? Reforzar la plantilla con ese tipo de jugadores que creo que pueden marcar una época, nos va a venir de maravilla.
Lo que sí es verdad, Carlos, es que este sí que es uno de esos fichajes que ilusiona a la parroquia Madrid.
Sí, sí, bueno, todo el mundo coincide, desde el propio Pep Guardiola a casi todos los técnicos, futbolistas, especialistas en fútbol internacional, que a día de hoy no hay muchos más jugadores en el mercado con un precio, entre comillas, asequible, que puedan ser contratados, en este caso por el Real Madrid, porque evidentemente Cristiano es historia, Messi es inviable, y luego, bueno, pues hay otra serie de futbolistas que a día de hoy son muy caros y parece difícil sacarlos, como pueda ser Neymar, Mbappé, etcétera, etcétera. Así que todos coinciden que calidad-precio, por las prestaciones que ha ofrecido Eden Hazard estos últimos años en la Premier League, sin duda que se trata de lo mejorcito que se puede llevar el Real Madrid.
Futbolista que habitualmente se desempeña en la banda izquierda, pero ya hemos visto en otros partidos que puede jugar por la derecha, tiene mucha movilidad, gran calidad técnica, buen asistente, buena relación con el gol, es uno de esos jugadores que seguramente va a llenar el ojo de la parroquia madridista. Hazard esta tarde a las 7 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y otro que está cerrado, se comunicó ayer por la tarde, Carlos, Mendy, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon.
Sí, era un secreto a voces, a eso de las 9 menos cuarto más o menos el Real Madrid lo hacía oficial, el fichaje, 6 temporadas, 48 millones fijos más 5 en variables se le paga al Olympique Lyonnais, y Mendy va a llegar la próxima semana, está previsto que se le presente el próximo miércoles 19 de junio a la 1 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, el hombre que traen para competir directamente con Marcelo, para que Marcelo se enchufe, se ponga las pilas. Hombre, es un poquito más mayor que Reguilón, pero también es un futbolista muy joven, claro, por eso digo. Y realmente viene para eso, ¿no? Es un jugador evidentemente del agrado de Zinedine Zidane, para que puedan alternar en el puesto y, como digo, para que se ponga las pilas Marcelo y que pueda recuperar su mejor nivel. Aunque yo creo que Mendy me da que va a jugar mucho este año también.
Jugador formado en la cantera de Le Havre, de ese equipo de la segunda división, llegó al Lyon, donde solo ha estado 2 temporadas hasta este momento. Vamos a conocerle un poquito más. Nos vamos hasta Euronews en Lyon con nuestro compañero Manu Terradillos. Manu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
¿Cómo se ha recibido en Lyon el traspaso de Mendy y qué nos puedes contar de la temporada que ha hecho el francés?
Bueno, pues aquí en Lyon digamos que hay una especie de mezcla en cuanto a las sensaciones. Obviamente pierden a un jugador que es muy muy importante en un club como el Olympique de Lyon, que si bien es de los grandes de Francia, su capacidad de compra para buscar sustitutos pues no es tan grande como la de otros rivales. A todos nos viene en la cabeza el Paris Saint-Germain. Pero luego, pues bueno, los aficionados están contentos porque ya se venía hablando un poco de que era un jugador que podía irse. Y están contentos de que se vaya y de que pueda seguir su evolución, y bueno, es un poco esa forma que tiene el Olympique de Lyon, que digamos de cara a Europa pues es más bien un club vendedor. Cuando tiene buenos jugadores, pues bueno, hay digamos cierta satisfacción de que haya llamado la atención de uno de los grandes de Europa, en este caso del Real Madrid. ¿Qué podemos esperar de él? Pues es un lateral muy ofensivo, yo creo que como todos los laterales ofensivos zurdos, ¿no? Es un poco ese perfil. Más que potencia, yo diría que tiene aceleración, sobre todo tiene una zancada muy muy rápida y relativamente larga para su estatura, porque es un jugador no muy alto, mide 1,78. Y más que regate, yo hablaría de desbordes, de estos jugadores que en el uno contra uno le basta con hacer un autopase y salir disparado detrás del balón para dejar atrás a la defensa. ¿Problemas? Pues los mismos que suelen tener todos los laterales ofensivos. Ataca mucho, ha mejorado sobre todo en el tema de concentración y colocación. Es algo que aquí en Francia, digamos, esa reactividad, esa explosividad le bastaba para corregirlo, ¿no? Da igual estar un par de metros mal colocado, porque en 3 zancadas ya se colocaba a la altura del atacante. Pero habrá que ver esto un poco en España, que es una liga bastante, bastante más competitiva que la francesa, cómo lo soluciona, porque ahí sí que tiene algo de trabajo que hacer en facetas defensivas.
Con respecto a Marcelo, ¿qué diferencias ves, Mendy-Marcelo?
Pues ambos son ofensivos. Yo diría sobre todo que Marcelo tiene más técnica, ¿no? Esos gestos que le vemos pisando el balón, haciendo, digamos, regates, moviéndose en espacios más cortos, yo creo que ahí sí le gana a Mendy. Pero claro, sobre todo viendo ya un poco la veteranía de Marcelo, la juventud de Mendy, gana sobre todo en potencia ofensiva, en aceleración, Fagland Mendy. Además de que es un jugador, yo creo también que mira mucho hacia el centro, no solo corre a línea de banda, aunque bueno, igual en eso no se diferencia tanto de Marcelo, pero es una cosa que sí le diferencia de muchos laterales izquierdos, el correr y centrar, sino que intenta situarse bien con los jugadores. Y luego sí, otra diferencia es que no tira tanto puerta como lo hace Marcelo, que está más habituado a marcar goles. Mendy no es un jugador que lo hace tan a menudo.
Pues es una breve radiografía de Mendy, el nuevo futbolista del Real Madrid, Manu Terradillos, Euronews Lyon. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Mendy, que será presentado el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Lleva invertidos el Real Madrid ya 300 millones para reforzarse la próxima temporada. 40 de ellos fueron invertidos en su momento para un jovencito, Rodrigo, futbolista del Santos, 18 años ahora, pero cuando le ficharon tenía prácticamente 16 o 17. Anoche, esta pasada madrugada, se ha despedido de su club de toda la vida, a Carlos.
Sí, fue una despedida, fue un momento similar al que protagonizó la temporada pasada Vinicius con Flamengo, cuando se marchó de su club de toda la vida. Ayer lo hacía Rodrigo del Santos. Bueno, mucha emoción, muchas lágrimas, primero en el césped, ante la afición que, bueno, le deseaba toda la suerte del mundo, y luego en la conferencia de prensa posterior a todo eso que estamos contando. Y primeras preguntas ya por parte de la prensa española a Rodrigo de cómo espera que se le reciba y cómo espera que sea su llegada aquí a Madrid en las próximas fechas.
¿Qué te esperas, Rodrigo, para en esa presentación? ¿Cuáles son tus expectativas de ese primer gran día vestido de madridista?
Yo espero las mejores cosas posibles, como yo siempre tengo hablado, ¿no? Cuando hablo de Madrid, hablo las mejores cosas posibles, y creo que en la presentación va a ser un gran sueño mío, de toda mi familia, y como digo, espero las mejores cosas posibles.
Van a ir llegando los nuevos jugadores del Real Madrid, pero hay que arremangarse, Carlos, en la operación salida. Por ejemplo, uno de los que sale seguro y que puede tener una buena cotización, el colombiano James.
Sí, curiosamente, lo escuchábamos ahí en la presentación de hace algunos años como gran estrella absoluta, y lo que son las cosas, más allá del rendimiento el primer año, parte del segundo, pero muy poquito, luego empezó a decaer. ¿Cuándo rindió mejor James Rodríguez? Con Carlo Ancelotti.
Sí.
Ahí está la clave. Ancelotti, técnico ahora mismo, ya saben, del Nápoles, le quiere, es una de las prioridades a toda costa, y además entiende el Nápoles que es un precio razonable, porque teniendo en cuenta que tenía firmada esa cláusula con el Bayern de Múnich, el Real Madrid, por 42 millones de euros para hacerse con los servicios del colombiano, en Nápoles entienden que ese es el precio, que más allá de eso el Real Madrid no puede pedir por James, en torno a 42-50, pero van a intentar echar la carne en el asador, porque como decimos, es así, buena, puede ser una buena opción de salida para James, teniendo en cuenta que Ancelotti le quiere para su proyecto en el equipo italiano.
Otro que está en la rampa de salida, Raúl de Tomás, el futbolista que ha estado cedido en el Rayo Vallecano las dos últimas temporadas. Es portada hoy del diario A Bola en Portugal, donde Florentino Pérez reconoce negociaciones con el Benfica para el traspaso. Cuentan los compañeros de A Bola que está negociando una cifra entre los 20 y 25 millones de euros, y que el Valencia también está interesado en el futbolista. Hay que vender, hay que intentar sacar el mayor número de dinero posible, porque en este momento, por ejemplo, si el Madrid ya se gasta 300, tendría que ingresar 200 al menos.
Correcto, es así, y se va a gastar más, con lo cual
eso es.
Todos sabemos que se va a gastar más, ya veremos hasta cuándo más, porque la...
Hoy en Inglaterra el Daily Mirror habla de que el Madrid ofrece 151 por Pogba y que el Manchester le pide 168.
Sí, está la diferencia, según la prensa inglesa, en torno a 16-17 millones de euros, pero ya es una cantidad realmente enorme, extraordinaria de millones, y ya veremos al final qué pasa con ese, bueno, pues sueño, en fin, la pieza más codiciada, que es Kylian Mbappé, a final de verano, todo lo que ocurra. En cualquier caso, estamos hablando de que el Real Madrid tiene que remangarse, como decimos, y vender, pues eso, ahora mismo por 200, pero seguramente tenga que intentar vender por casi 400 millones de euros si quiere acometer todo lo que tiene previsto.
Por cierto, en torno al Real Madrid hay que hablar de Iker Casillas un momento.
Sí.
Esta mañana dos diarios portugueses han publicado que se retiraba después de haber mantenido una conversación con el presidente Pinto, el presidente de Oporto, pero luego él mismo lo ha desmentido.
A ver, oficialmente no hay nada. Es un poco lo que ocurrió hace un mes, cuando también salieron en la prensa portuguesa con la noticia de que, bueno, las recomendaciones médicas, que yo creo que eso Casillas lo tiene claro, otra cosa es lo que ya haya decidido, pero que las recomendaciones médicas son que deje el fútbol en activo, profesionalmente hablando. Él luego lo ha desmentido, porque incluso ha vuelto a remitirse al tuit que ponía el pasado 16 de mayo. De momento no lo confirma, lo desmiente, pero parece claro, según pasan los días, que Casillas ya no va a volver a jugar al fútbol de manera profesional.
Gracias, Carlos, que
adiós.
Disfrutes de la presentación, ¿eh?
Vamos a ver qué tal.
1:27, vamos con el Atlético. Era un secreto a voces, como decíamos antes, pero no se le habían puesto palabras. Se las ha puesto el máximo accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. Hablo del futuro de Griezmann. Lo que nunca imaginamos es que ese futuro se iba a anunciar en medio de clarines y timbales. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí. No suele conceder entrevistas el máximo accionista del Atlético de Madrid, pero ayer, en un marco que nada tiene que ver con lo futbolístico, en la Plaza de Toros de Las Ventas, corrida de beneficencia, y viendo alternar a Diego Ventura, el Juli y Diego Urdiales, el consejero delegado rojiblanco atendía los micrófonos de Movistar y soltaba la bomba de la semana, que no por supuesta dejó de ser la noticia de la noche.
Bueno, la temporada del Atlético de Madrid, ¿de qué manera la valoramos?
La pasada yo creo que es muy buena, otro título europeo, otra vez por encima del Real Madrid, segundo. Hemos caído en Champions contra un equipo muy grande como es la Juventus. Yo creo que es para estar contentos, seguimos creciendo, cuarto en el ranking UEFA otra vez después de 10 años. Y eso te dice que estamos en el buen camino. A partir de ahí, pues, a planificar la temporada que viene con toda la ilusión del mundo, como todos los años.
Eso le quería preguntar a muchos aficionados del Atlético de Madrid, que se preguntan por dónde van a ir los tiros para la nueva temporada del Atlético de Madrid, porque hay que armarse para esta nueva temporada.
Lo único que podemos decir es que estamos trabajando muchas horas con el fin de poder tener un grupo que tenga talento y, sobre todo, que volvamos a recuperar sensaciones de equipo, que son los que nos ha hecho grandes. Yo creo que, no creo, estoy convencido, el grupo es muy bueno, el talento que estamos trayendo, vamos a traer cerca de 6 jugadores al menos, nuevos, y yo creo que junto con los que había van a hacer un equipo que va a volver a competir seguro.
El equipo y el colectivo está por encima de los nombres, ¿no? Aparte de que la marcha de Griezmann sea una baja importante.
Esa es la idea, que no haya ningún jugador por encima del grupo. El líder del grupo, sin duda, es el entrenador, y alrededor del entrenador yo creo que se trata de conformar un grupo de hombres que quieran competir y que disfruten del esfuerzo, y eso es lo que estamos consiguiendo.
Y por último, ¿saben ya dónde va a ir Griezmann? ¿No les preocupa, les importa?
Yo lo tengo claro, hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Clarines, timbales y palmas, y por fin la resolución. Se va al Barcelona, lo sé desde marzo. Curiosamente, el jugador lo hizo público el 14 de mayo, Bonilla.
Sí, tras una reunión, un día de reuniones con Miguel Ángel Gilmarín, con el propio Diego Pablo Simeone, ahí el futbolista francés desvela tanto al consejero delegado como al entrenador del Atlético que se iba a marchar del conjunto colchonero, y luego aquel vídeo, un vídeo casero, donde decía a los seguidores del Atlético de Madrid que abandonaba la disciplina colchonera.
¿Cómo ha caído la noticia en Barcelona? Nos vamos hasta Catalunya Radio con Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No lo esperaba, y supongo, todos lo esperábamos para el 1 de julio, pero ayer el consejero delegado del Atlético de Madrid le puso palabras al silencio, ¿no?
Sí, obviamente, que Griezmann y el Barça estaban muy cerca del acuerdo, se podía intuir, se veía venir, pero ayer fue la confirmación oficiosa de que Griezmann el año que viene a jugar en el Barça.
¿Esto altera los planes del Barcelona de alguna manera?
No, porque precisamente supongo que eso eran los planes, y desde hace ya un año prácticamente. O sea, que los planes que tenía Valverde para reforzar el ataque del Barça se han cumplido con un año de retraso.
Oye, hay gente del Barcelona, afición, exjugadores del Barcelona, que no le reciben de buen grado porque el año pasado finalmente decidió quedarse en el Atlético de Madrid. ¿Cómo crees que van a recibir a Griezmann?
Pues Griezmann te diría que se va a tener que ganar el cariño de la afición del Barça. No olvidemos que esta misma temporada el público del Camp Nou ha silbado a Antoine Griezmann. Es verdad que Anfield cambia la perspectiva de las cosas, cambia la graduación de las gafas del aficionado del Barça, y ahora Griezmann parece más necesario que hace poco tiempo. Pero también es cierto que el público del Camp Nou tiene memoria, que es un público muy exigente, que el Barça es un club grande, y que no gustan o no ha gustado la actitud que tenga Griezmann. Será una relación complicada, pero como siempre va a mandar el fútbol. Si Griezmann empieza y todo le va bien, pues seguramente el cariño hacia él aumentará. Si el equipo no rinde al principio como se espera, pues él será uno de los señalados.
De hecho, ha sido significativo el silencio de la plantilla, ¿eh? Salvo Rakitic, recuerdo que sí le dio la bienvenida públicamente, el resto guardó silencio, incluso muy expresivo lo de Messi en la previa de la final de la Copa.
Ese no opino a Griezmann de Leo Messi, eso es tremendo. Y el otro día lo comentábamos con algún compañero, cuando Griezmann dijo sé dónde voy a jugar y los sacrificios que tengo que hacer, se hablaba solo se interpretaba solo en términos económicos, ¿no? Los sacrificios, porque Griezmann recupera el acuerdo económico que tenía con el Barça hace un año, que es inferior al actual que tiene con el Atlético de Madrid, cosa que no significa que vaya a perder dinero, que eso evidentemente no le va a pasar. Yo creo que esos sacrificios también tienen que ver con eso. Primero, con el rol en el equipo. Griezmann pasa de ser el jefe de equipo al segundo de a bordo, segundo o tercero, y segundo sacrificios a nivel vital, porque intuyo que le va a costar entrar en rueda y entenderse con Leo Messi y con Luis Suárez también.
Aprovecho para preguntarte, Ramón, por Semedo, por el lateral derecho. Está claro que el Atlético de Madrid lo quiere, que el jugador se quiere ir, pero el Barça no está por la labor de que se marche. ¿Cómo ves el asunto?
Pues mira, el Barça ha fijado un precio de 50 millones de euros y lo que llegue allí pues se irá. Lo cierto es que el Atlético de Madrid no está llegando a esa oferta y creo que todas las partes pueden salir ganando, aunque para mí, si el Barça deja perder a Semedo, se equivoca, porque es el único lateral puro que tiene. Sergi Roberto no es lateral, aunque muchas veces esté por delante de Semedo, y creo que si además el Barça tiene necesidad de vender antes del mes de julio, tiene que llegar a vender como 70 por valor de 70 millones de euros, así que si el Atlético tiene un pelín de acierto, se puede llevar al jugador.
Ramón Salmurri, Cataluña Radio. Gracias, un abrazo, buenas tardes.
Muchas gracias.
Por cierto, acaba de decir hace un ratito en Barcelona el director general deportivo del Español que le han ofrecido la renovación a Mario Hermoso, al central perico que quiere el Atlético Bonilla.
Sí, y que recordamos acaba contrato la próxima temporada, en junio del 2020. Por eso quiere ampliarle contrato el Español de Barcelona ante la llamada a la puerta de Mario Hermoso de varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid. Recordemos que el conjunto rojiblanco ya ha ofrecido al orden de 20 millones de euros. Tiene una cláusula de rescisión de 40, pero ahí, por eso de que tan solo le queda un año de contrato al central internacional español, a esos 40 millones no va a llegar ni mucho menos el Atlético.
Y entre tanta convulsión, uno que se queda, que no se mueve, Coque.
Sí, y que tras portar el brazalete en los últimos años, hombres veteranos como Gavi o como Godín, se marchan también futbolistas importantes del conjunto del Atlético, y el vallecano Coque va a portar el brazalete de capitán del conjunto colchonero. Para el futbolista madrileño es un honor y una responsabilidad.
Es un orgullo, ¿no?, para mí que me haya tocado ya ser el capitán del Atlético de Madrid. Yo creo que intentar representar y bueno, todo lo que me han enseñado desde pequeñito en el club y hacer lo mismo que vengo haciendo desde siempre, ¿no? Trabajar y ser un gran compañero para que gane el equipo.
Uno de los que puede llegar es un delantero mexicano que se llama Nicolás Ibáñez. Vamos a conocerle mejor con un futbolista que le tiene muy cerquita de primera mano. El Atlético San Luis es un equipo mexicano que tiene dos particularidades. La primera es que es un equipo cuyo máximo accionista es el Atlético de Madrid, que tiene un 51% de las acciones. De hecho, su presidente es un español, Alberto Marreno. Y la segunda particularidad es que tiene una nutrida presencia de jugadores españoles. Uno de ellos es Enrique López, un ex del Unión Adarve que ahora vive esta experiencia en México. Enrique, México, buenas tardes.
Hola, buenos días por aquí por México y muchas gracias por llevarme a nuestro programa.
Más conocido aquí en Madrid como Cadete, ¿por qué te llaman Cadete?
Pues un entrenador bastante conocido allí en Madrid, o algo conocido.
Víctor Cea.
Sí, me puso el mote por el hecho de que cuando yo... bueno, yo era el más joven de una plantilla cuando llegábamos a juvenil. Como era el más pequeño, pues al final me lo dejó. Ahí quedó y ahí me lo llevó. Me lo ha traído hasta México.
Bueno, ¿y cómo te ha llevado la vida a México, Enrique?
Pues al final, a través de unas personas, nos dieron la posibilidad de venir aquí. Me dieron la posibilidad de venir aquí. Y con eso, hablando con Alberto Marrero y sabiendo lo que quería el club, cuál era el objetivo del club y todo lo que está detrás, al final es el Atlético de Madrid, como bien has dicho, pues decidí venirme y ha salido muy bien, la verdad.
Alberto Marrero es el presidente del club. Recordemos, ¿cuánto tiempo llevas ahora en México?
Yo llevo un año ya.
Un año.
Ya va a empezar mi segunda temporada aquí.
Aquí te fuiste de España con un ascenso a Segunda División B con el Unión Adarve y luego con una permanencia muy celebrada.
Correcto, sí. Sí. Ascendimos hace 2 años... y luego el siguiente año nos mantuvimos y además hicimos un gran año. Una pena lo de la Unión Adarve este año que haya tenido, pero bueno, estoy seguro de que volverán.
Bueno, tenéis ahí una nutrida representación española. ¿Sois hasta 5, puede ser?
Sí, somos 5 ahora mismo.
¿Y hacéis piña?
Ian González, ¿es que, perdón?
¿Hacéis piña, digo?
Sí. Bueno, tres de nosotros vivimos juntos en el mismo edificio, en apartamentos diferentes, pero vivimos juntos. Estamos todo el día juntos, la verdad.
Eso son Ian González, Borja González, Mario Álvarez, el que fuera jugador del Getafe, y Unai Bilbao, ¿no?
Correcto, sí.
Bueno, ¿y cómo os desenvolvéis allí en San Luis Potosí? ¿Es una ciudad muy grande?
Bueno, es una ciudad bastante extensa en su superficie, sí, tiene bastantes habitantes, pero al final es, o sea, por ocio como tal, pues es bastante limitado, pero vamos, aún así es una ciudad muy tranquila, en la que se vive muy bien, no hay ningún tipo de peligro, ni mucho menos. En la que estamos muy a gusto, la verdad, estamos felices aquí viviendo. Yo aquí, está mi novia también ahí conmigo hoy, y viviendo estamos muy bien, así que nada, una ciudad que nos ha cogido con los brazos abiertos y a la que le debemos mucho, la verdad.
Bueno, vamos con algunas curiosidades. Por ejemplo, uno de tus compañeros es Nicolás Ibáñez, un delantero argentino que acaba de fichar el Atlético de Madrid. No sabemos si se quedará o no se quedará esta temporada, pero lo acaba de fichar, que marcó 22 goles la temporada pasada. ¿Qué nos puedes contar de Nicolás?
Sí, es un grandísimo delantero, la verdad. Yo sobre todo resalto cómo es como persona, que es una persona espectacular. O sea, es una grandísima persona, es un jugador súper trabajador, potente, un grandísimo rematador, tiene un golpeo fuera de área, es un grandísimo jugador, la verdad. Ojalá se nos quede el Cholo, y si no, pues que lo cedan aquí y lo disfrutaremos nosotros aquí.
¿A qué delantero de la Liga Española le asemejarías a Nicolás Ibáñez?
Uf, pues ahora mismo quizás que sea pues al delantero del Huesca, a Chimi Ávila se llama, ¿no?
El pequeñito Chimi Ávila.
Sí, pero con otras características, o sea, características parecidas a la suya, de potencia, fuerza, que no es malo por el tío, pero es más grande y va muy bien de cabeza. Yo en ese sentido podría parecerse un poco. Al final yo creo que es un típico delantero de Argentina o Sudamérica, que su juego se basa en apretar, en la potencia, en no dar mano por perdido, y es, además es un gran rematador.
¿Tú le ves con potencial suficiente como para triunfar aquí en la Liga Española y nada menos que en el Atlético, Enrique?
Pues sí, si lo han fichado así, pues imagínate, yo claro que lo veo. O sea, al final, si él está a su mejor nivel, es un grandísimo delantero. Al final, si el Atlético ha puesto la vista en él, es por algo. O sea, al final hay que confiar en eso también. O sea, ya no solo que lo diga yo, que yo te voy a decir cosas buenas de él, solo cosas buenas, porque solo tiene cosas buenas, la verdad. Y al final hay que ver que una institución como el Atlético de Madrid se ha fijado en él y haya comprado, pues es por algo.
Bueno, y otra cosa interesante, acabáis de ascender a la Primera División de México, porque tú cuando llegaste estabas en la segunda, pero acabáis de ascender a la Primera División de México y nada menos que os habéis enfrentado en la final a Dorados de Sinaloa, el equipo que entrena aquí, Enrique.
Sí, el equipo que entrena aquí, Armando Maradona, sí.
¿Y cómo fue esa eliminatoria?
Bueno, al final tuvimos que hacer dos finales contra ellos, en el torneo Apertura y en el torneo Clausura, ambos llegamos a la final. Y en el Apertura ganamos, al final global fue de 4-2 y en el Clausura de 2-1. Y nada, fue pues al final con mucha repercusión, porque al final su entrenador pues al final Maradona siempre llama la atención, es un por lo que ha sido al final. Pero nada, o sea, muy bien el trato con la gente que ha tenido, muy bien. Yo siempre lo he dicho, que al final él siempre, al final del partido sabía quién era y siempre sabía que gustaba, que saludaba a los jugadores del otro equipo y no tenía ningún problema entrar al campo, saludarte y darte la enhorabuena si habíamos ganado o al revés.
¿Mediáticamente su presencia era una locura allí en esa eliminatoria?
No, en esa eliminatoria y en toda la liga. Al final la Liga de Ascenso mediáticamente subió muchísimo por el hecho de que estuviera Maradona.
Bueno, ¿le aprovechaste para pedir un autógrafo, hacerte una foto o algo así o no?
No, la verdad que no. O sea, le di la mano, o sea, le dije que era un placer haberle conocido, pero no, la verdad que no, o sea, al final no hubo tiempo, no nos cruzamos demasiado, entonces tampoco había necesidad.
Pues es la historia de Enrique López, más conocido como Cadete, exfutbolista del Unión Adarve, ahora jugador del Atlético San Luis, una franquicia del Atlético de Madrid, allí en el campeonato mexicano. Enrique, ha sido un placer, gracias por tu amabilidad y mucha suerte, ¿eh?
El placer ha sido mío, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
El partido de la una en Onda Madrid. Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, lan!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 45 minutos, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ahora iremos con más fútbol, pero hoy hay que darle prioridad al baloncesto. Estamos a poco más de 48 horas de la final. Octava final consecutiva para el Real Madrid, octava final para Pablo Lasso. 4 títulos, 3 subcampeonatos en las 7 anteriores. Y esta mañana han tomado la palabra los jugadores del equipo blanco. Blas.
Del Toro, buenas tardes. Gente importante como Rudy Fernández, que ha ganado 4 ligas con el Real Madrid. Muy motivado el conjunto madridista, sabe que la Liga es una prioridad después de no poder ganar la final de Copa y no estar en la final de la Copa de Europa. Pueden ser hasta 5 partidos en 8 días, del sábado 15 al domingo 23, los dos primeros en el Palacio, y hemos charlado con Rudy Fernández, como digo, 4 ligas con el Real Madrid, motivado en la previa de una cita muy especial, la superfinal clasicazo Real Madrid-Barcelona.
Algo increíble el trabajo que se está haciendo durante todos estos últimos años en la plantilla, hay que valorarlo, ¿no? Y bueno, Como decimos, llegado a este punto tenemos otra oportunidad de poder conseguir otro título.
¿Solo vale ganar, Rudy? ¿Es un tópico un poco de la gente o tú valoras el hecho de haber estado en los 4 momentos decisivos de la temporada?
Yo valoro muchísimo la temporada que estamos haciendo. Es cierto que como cada temporada hay altibajos, pero hemos estado siempre en los momentos importantes, todos unidos. Yo creo que llegar a otra final, como hemos dicho, 8 consecutivas, es algo que se tiene que valorar muchísimo en este equipo. Y ahora, pues, como he dicho antes, ¿no? Oportunidades de este tipo, pues, no suele ocurrir, pero nosotros, ya te digo, llevamos 8 consecutivas y eso tiene mucho que ver con el equipo y con las ansias de seguir ganando títulos.
¿Notas que tu equipo, Rudy, llega en el momento bueno de verdad de la temporada? Limpios en playoff, habéis ganado todo y nadie está lesionado, todo muy bien, ¿no?
Bueno, el Barça también ha llegado limpio, ha tenido menos partidos que nosotros y, sinceramente, es una temporada muy exigente y muy larga y ahora, llegados a este punto, por supuesto que queremos ofrecer el mejor nivel posible porque creo que nos lo merecemos y la afición se lo merece.
un duelo muy repetido en los últimos años. Es verdad que desde que ha llegado Pesic le tiene tomada la medida al Real Madrid esta temporada, sin ir más lejos. 4 victorias y solamente una derrota para el Barcelona. Es verdad que la final de Copa con asterisco por esa situación arbitral en la última jugada. Duelos importantes en esta final, por ejemplo, Urtel contra Campazzo. Facu nos dice esto antes de jugar la final, denota el hambre que tiene el Madrid.
Motivado, con confianza, con ganas de que empiece. Es las últimas 2 semanas de la competencia, así que nada, juntando fuerza, entrenando para lo que viene, que ya de por sí te demanda el 100%.
¿Nivel de hambre, Facu?
Bueno, 1000. Hay que estar, creo que el hambre ganadora de este equipo nunca acabó, a lo que va la temporada. Si bien no pudimos conseguir algún objetivo que nos habíamos planteado durante la temporada, las ganas de seguir consiguiendo cosas importantes o de pelear por títulos están, así que bueno, esta no va a ser la excepción.
Bueno, pues recordamos los horarios del Toro, que como hay tanto partido seguro que la gente se pierde un poco. Sábado a las 9, Real Madrid-Barcelona toma 1. Lunes a las 9, Real Madrid-Barcelona toma 2. Luego el tercero seguro el miércoles en el Palau, también a las 9. Ya veremos si hay cuarto, que sería el viernes, y si hay quinto, que sería el domingo 23.
Está en España Pau Gasol, está en Barcelona. Esta mañana ha estado en un acto público y ha hablado precisamente de este desenlace de la Liga Española.
Sí, una voz autorizada, porque además ha defendido la camiseta del Barcelona. Conoce a muchos jugadores del Real Madrid, sabe lo que es una final. En su momento destrozó al Real Madrid en una final de Copa. Y siempre es interesante la visión y la versión externa de una estrella mundial como Pau.
Sin duda la temporada del Barça este año ha sido creo que mucho, mucho mejor hasta el momento que las últimas de las que estaban llevando. El equipo ha rendido un nivel mucho más alto, ha tenido opciones hasta el último momento de meterse en la Final Four. Al final Efes jugó una gran eliminatoria y no pudo ser. Y ahora están a punto de disputar esta final que yo creo va a ser muy competida, tienen opciones reales de darle problemas y poder ganarle el título al Madrid. Veremos, ¿no? Veremos cómo van. Los dos equipos llegan muy fuertes, han resuelto sus eliminatorias con mucha solvencia y cierta comodidad, pero sabemos que los dos equipos son grandes equipos, con grandes jugadores y va a estar reñida.
Al margen de la final, esta tarde tiene un acto público la Provítola, el base de Juventud, ex de Estudiantes. Le van a preguntar seguro por su futuro blanco. Es una posibilidad cierta que venga, pero tú anunciabas otro nombre que tiene mucho tirón, ¿eh?
Sí, porque el Madrid quiere un base de primer nivel europeo. Se le ha escapado Micić, que ha renovado con el Efes. No es una opción Lucas, que está muy cerca del Barcelona. Cuidadito con eso, Costas Lucas. No convence la opción Sergio Rodríguez por motivos más profundos. De Coló parece que puede ir a la NBA o puede acudir a la llamada del Valencia, que tiene sus derechos, y el Madrid está atento al mercado. El acuerdo con la Provítola es un hecho, pero Juventud puede ir al derecho de tanteo. Es decir, cuando el Madrid le presente una oferta a la Provítola, si Juventud la iguala, se queda en el Juventud. Y ahora tiene un grupo poderoso de propietarios, la Peña, que va a ir al derecho de tanteo porque quiere que la Provítola sea su pieza esencial en la Eurocup la próxima temporada. El Madrid atento a Urtel. Porque si el Barcelona va por Lucas y lo ficha, Urtel y Lucas no caben salarialmente en el mismo equipo. La relación entre Pesic y el francés está completamente deteriorada y el Madrid, ya digo, por si acaso, en ese afán de encontrar un base de primer nivel, está atento a la situación de Tomás Urtel, la Provítola el más cercano, pero yo creo que el último capítulo no se ha escrito.
Y el Real Madrid, que tiene como prioridad la renovación, y no me extraña, de Edi Tavares.
Sí, que termina en 2020, también de Campazzo, que termina en 2021, porque son dos jugadores muy cotizados. La NBA está ahí, sobre todo en el caso del center caboverdiano, y está a punto de cerrar esa renovación, que supone, o ampliación de contrato en este caso, que supone un salario realmente potente. El Madrid quiere que se queden Campazzo y Tavares a medio plazo, va a intentar renovar a Taylor, que lo tiene casi atado, irá por la renovación de Coser, pero del Toro va a fichar seguro a un base y a un 5 potente para la próxima temporada.
Y esta noche, 3 de la madrugada, sexto partido de la final de la NBA en el Oracle Arena. Si Toronto gana, pues será campeón de liga.
Si gana Toronto, campeón de liga, sino quinto partido en la madrugada del domingo al lunes, que sería otra vez en Toronto, con el shock que ha supuesto la rotura del tendón de Aquiles, lesión gravísima de Kevin Durant, que ha sido operado en las últimas horas, y con esta visión de Pau, que puede hacer historia junto a su hermano, porque pocos hermanos en la historia del baloncesto han ganado los dos un anillo de la NBA.
Bueno, con expectativa, con expectación y con emoción, con muchas ganas de que lo haga bien y que lo hagan bien y puedan cerrar la serie y el campeonato esta noche. Ojalá que vaya todo muy bien. No pudo ser el quinto partido, me hubiera gustado poder presenciarlo, por eso un poco hice el esfuerzo de ir para allá con las muletas que habéis visto que son importantes y bueno, no pudo ser, pero ojalá que todo vaya bien esta noche. Estaré siguiendo el partido de cerca, viviéndolo de una manera especial.
Dejamos el baloncesto, vamos al fútbol. Lástima, pero España cayó frente a Alemania 1-0 en el Mundial de Francia. Hablamos de Mundial de Fútbol Femenino. Nos faltó contundencia en las dos áreas. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, se puede resumir de esa manera y sobre todo con un error muy grave que tuvieron de entendimiento Sandra Paños, la portera, y la central Marta Torrejón, que provocaron ese solitario gol al filo del descanso de las alemanas que hacen que España pierda ese liderato del grupo. Tuvo la posesión, tuvo las ocasiones, sobre todo las más claras, de las botas de Naikari García, se demuestra con el protagonismo de jugadoras como ella, también de Lucía García, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, que comienzan a recogerse los frutos de las categorías inferiores, y a esta nueva España parece que ya no le incomodan esos duelos que le empiezan a exigir, se atreve a tutear a las grandes, y ayer se cayó por la mínima y con mucho honor ante la selección alemana porque perdió en el campo, pero sí que ganó en las sensaciones. Como decimos, una derrota que supone que España pierda el liderato del grupo y ahora habrá que jugársela el próximo lunes ante China para intentar ser segundas, aunque alguno empieza ya a hacer cábalas que quizás sea mejor terminar como mejor tercero por evitar a Estados Unidos. Pero bueno, habrá que ganar a China y ver qué pasa. Jorge Vilda hablaba de que el plan había salido a la perfección y que un error las condenó.
El equipo entra con confianza, con solidez, bien plantadas en el terreno de juego, circulaba el balón rápido, no se cometían errores, ganábamos en las disputas y en los balones aéreos a Alemania, ganamos las segundas jugadas y conseguíamos atacarla. La palabra es orgulloso de las jugadoras porque han plasmado perfectamente el plan de partido que se había ejecutado. Y luego, pues bueno, pequeños detalles te llevan a que al final gane Alemania. Es una derrota, nos refuerza y nos da confianza para afrontar el último partido decisivo contra China.
Hay que aprender de ello, una derrota que deja un sabor agridulce tal y como se produjo. Escuchamos a la portera Sandra Paños y a las compañeras suyas e internacionales Marta Corredera y Aitana Bonmatí.
A nosotros una derrota no nos gusta, ¿no? Evidentemente te quedas pues con eso, que se ha hecho un buen papel, pero no te has llevado esos 3 puntos que tanto queríamos y ansiábamos. Entonces ahora toca pensar en China y borrón y aprender de lo que ha pasado hoy.
Sabor agridulce, ¿no? De haberlo dado todo, de haber tenido más ocasiones, de haber tenido la posesión, de haberlas metido en su campo, de haber estado más cerca que nunca de esta selección que es la segunda en el ranking mundial. Pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo del equipo, ¿no? Estamos orgullosas y creo que todo el mundo se tiene que sentir así del trabajo que hemos realizado, de que todo el mundo se ha dejado la piel en el campo y es con lo que tenemos que quedarnos.
El equipo ha salido mentalizado de que era posible, de que hemos crecido mucho y lo hemos demostrado. Y nada, está claro que seguimos dando pasos adelante, que yo creo que los rivales ya no nos miran como antes, sino nos miran con más respeto y nada, a seguir.
Pues a seguir la selección que ha entrado esta mañana en Lille y que va a poner rumbo esta tarde de nuevo a Le Havre, donde se va a disputar el partido del próximo lunes ante la selección de China.
Además, la selección sub-21 ha viajado esta mañana hacia Italia, donde el domingo comienza su participación en el europeo de la categoría. Los seleccionados ya están en Bolonia, donde permanecerán concentrados durante la primera fase. De hecho, allí juegan 2 de los 3 partidos, el primero de ellos contra Italia. Entre ellos hay 2 jugadores del Real Madrid, Jesús Vallejo y Dani Ceballos, toda vez que se cayó por lesión. En la lista definitiva ha habido un cambio de última hora, se cayó el lateral del Girona Pedro Porro, ex del Rayo, y entró el futbolista del Sassuolo Paul Lirola. Además, primer envite de la eliminatoria de ascenso a Primera División entre Deportivo de La Coruña y Málaga. Partidazo con triunfo final de los gallegos por 4-2. Por 2 veces se adelantó el Málaga en el marcador, en el que destacó Ontiveros, que marcó un golazo espectacular. Pero el Depor pasó de estar 1-2 abajo a llevarse el triunfo por 4-2. Los dos técnicos, Martí por el Depor y Víctor Sánchez por el Málaga, creen que la eliminatoria sigue muy abierta.
Hemos conseguido un resultado interesante, pero para nada definitivo, sabiendo que en Málaga vamos a sufrir muchísimo ante un rival que ha demostrado ser uno de los mejores equipos de la categoría.
Y creo que la eliminatoria sigue abierta, nosotros tenemos que hacer 2 goles para superar
al Depor. Los dos últimos partidos en casa hemos marcado 3 en cada uno y estoy seguro que con el apoyo de nuestra afición y con la confianza que tenemos nosotros también en nuestros jugadores, lo podemos lograr.
La vuelta se disputa el domingo en la Rosaleda. Hoy se enfrentan en la segunda eliminatoria Mallorca y Albacete a las 9 de la noche en Palma. Más de 15.000 espectadores acudirán a la cita, la mejor entrada en muchos años en Baleares, en la isla. Además, el Fuenlabrada, campeón de segunda división B después del empate a cero de anoche frente al Racing de Santander. Fran Castillo.
El Fuenlabrada pone broche de oro una temporada histórica proclamándose campeón de la segunda división B. El conjunto madrileño empató a cero en el Fernando Torres contra el Racing de Santander, haciendo valer el resultado de la ida 1-2 en el Sardinero. Mer Hermoso, entrenador de Fuenlabrada, hizo balance a una temporada histórica y sobre su futuro en el banquillo madrileño no dejó claro su continuidad.
La culminación, ¿no? Lo que hablamos a un año de muchísimo trabajo, de rigor, de esfuerzo y muy contento. Estamos trabajando en el club, tanto Miguel Melgar en la dirección deportiva como el presidente, estamos trabajando para atar cosas, entre ellas mi continuidad, y esperemos que eso se resuelva de la forma que dicen, ¿no? También me gustaría que, si me quedo aquí, gran parte de ese vestuario tuviera continuidad, porque estoy convencido de que podemos competir bien en segunda con bastantes de los jugadores que hay ahí. Y bueno, al final que nos podamos quedar los máximos posibles y que con los que tengan que llegar acertemos para tener una gran campaña también el año que viene.
Con esta gesta, el Fuenlabrada consigue ser el mejor equipo de los 80 que forma parte de la segunda división B. Esta tarde se pondrá fin a las celebraciones con el recibimiento del presidente en funciones de la Comunidad de Madrid en la sede de la Puerta del Sol a las 6:30 de la tarde.
Y este fin de semana tenemos Gran Premio de Cataluña de motociclismo aquí en España, en Barcelona. Jorge Lorenzo quiere romper su mal fario, este es su sueño.
Está siendo difícil, está siendo muy complicado y ahora mismo parece que el podium y la victoria está muy lejos. Pero creo que estoy trabajando duramente y bien y que al final no creo que esté tan lejos como parece, ¿no? Yo creo que mi sueño actualmente sería conseguir un podium, conseguir una victoria con Honda y estamos intentando ir hacia ello, ¿no?
Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deportes a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, con la presentación de Asar, el partido de la 1 vuelve mañana, 1:03. Adiós.